El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presenta su programa
El Maestro en Casa.
Es un gusto acompañarle una semana más en nuestro curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana del Grupo Quiriguá. Les saludamos Erlinda González
y su maestro Luis Valdés. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le fue en la semana anterior? Esperamos que haya terminado los ejercicios que quedaron pendientes. Antes de iniciar, me gustaría activar sus conocimientos y me gustaría preguntarle ¿a qué cree usted que se refiere la palabra población? Ah, muy bien. Pues se refiere a su comunidad, la zona o barrio en la que usted vive. ¿Y usted se ha fijado si su comunidad es bastante poblada o es poco poblada?
O si la población de su zona aumenta o disminuye. ¿Y también ha pensado en cómo ha aumentado la población en el planeta desde que surgió el ser humano? Pues bien, en esta semana 5 daremos respuesta a estas preguntas que hemos planteado. Así que le invitamos a abrir su libro en la página 59. El título de la semana 5 es Población en Centroamérica. Ahora conozcamos qué encontraremos esta semana.
En la sección Ayer y Hoy, vamos a estudiar la población del mundo crece.
En el mundo de las ciencias sociales estudiaremos población y demografía, población de Centroamérica, indicadores demográficos, áreas de población rural y urbana, déficit habitacional.
Y ahora conozcamos cuáles son los logros que usted deberá alcanzar al finalizar su semana de estudio, como por ejemplo, conocer cómo se distribuye la población en el territorio de Centroamérica.
El siguiente logro es examinar la realidad de la población centroamericana a través de los principales indicadores demográficos.
Calcular el valor de algunos indicadores demográficos en comunidades más cercanas, barrios, aldeas o municipios.
Distinguir entre población urbana y rural.
Reflexionar sobre los problemas que presentan las grandes ciudades y el déficit habitacional en Centroamérica. Después, en la línea en blanco, escriba su logro personal.
Le invitamos, como siempre, que al terminar el estudio de esta semana 5, revise si ha alcanzado los logros que hemos leído. Y también su logro personal. Ahora avancemos, pasemos a la página 60.
En Ayer, Hoy.
El título de esta semana es La población del mundo crece. Sigamos con atención la lectura.
¿Cuántos bebés han nacido en su familia o en su entorno el año pasado? ¿Cree que la población del mundo aumenta o disminuye? Los seres humanos hemos logrado adaptarnos al clima de todas las regiones de la Tierra. En la actualidad, hay comunidades humanas en las regiones más calientes, como Dalol, en Etiopía, África, con una temperatura de 34 grados centígrados durante todo el año. De la misma forma, hay habitantes en la Antártida, la zona más fría de la Tierra, con un promedio de menos 50 grados Celsius. La población mundial crece cada año porque la cantidad de niñas y niños que nace es mayor que la cantidad de personas que muere. Entre 1950 y 2010, la población total del mundo se duplicó. En 2014, éramos 74.450 millones de personas.
Interesante esta lectura, y nos hace reflexionar sobre cómo el ser humano se va adaptando a las regiones y a los distintos climas para poder vivir. Pero bien, después de la lectura aparece el apartado Analice y Comparta. Y acá le presentan un cuadro sobre la población mundial expresada en millones de habitantes en los distintos continentes. Le pedimos que en su tiempo de estudio lea con atención las instrucciones, analice la tabla que nos presentan acá y responda a las preguntas. Ahora pasemos a la página 61.
El mundo de las ciencias sociales.
Estamos en el apartado 1. Leamos el título. Población y demografía. Y bien, como buenos estudiantes, vamos a poner en práctica algunas técnicas de estudio. Así que vamos a subrayar. Le pedimos que tome su lapicero o un crayón y su regla. Y vamos a subrayar la idea principal que aparece en el primer párrafo. Ahí nos definen qué es población. Entendemos por población la cantidad total de habitantes que vive en un territorio determinado. Esta es la definición de población.
Como hemos visto, la población del mundo tiende a crecer. Sin embargo, en algunos momentos de la historia, la población de algunos territorios aumenta o disminuye. A esto se le conoce como movimiento de población. Y este se puede presentar de dos tipos.
Así es, Luis. En la primera viñeta nos presentan el primero. Vamos a subrayar las palabras en negrita. Movimiento natural o vegetativo. Y este movimiento, como acá nos explica, es el cambio en el número de población que se da a causa de los nacimientos y las muertes.
Ahora subrayemos la siguiente viñeta. Movimiento espacial. Muy bien. Acá nos indican que en la población, debido a los desplazamientos o las migraciones que conoceremos a continuación, provocan un traslado voluntario o forzoso hacia otro territorio o hacia otra región.
Así es, Luis. Y la migración se clasifica en emigración e inmigración. Vamos a conocer la diferencia.
La emigración nos indica que las personas se van de un territorio, muchas veces buscando alguna mejora económica.
Nuevas oportunidades de vida. Por ejemplo, la gente que viaja o que se va a vivir o a trabajar a Estados Unidos, por ejemplo. Y el otro movimiento es la inmigración. Personas que llegan a un territorio. Un ejemplo podría ser los hermanos centroamericanos. Por ejemplo, los salvadoreños cuando vienen a Guatemala y se establecen acá. Este movimiento es inmigración porque están llegando a un territorio.
Ahora, ubíquese en el mapa que está a mitad de la página 61. Ahí podemos observar cómo las flechas nos indican ese movimiento de emigración de países de Centroamérica hacia países como México y Estados Unidos.
Y mayoritariamente hacia Estados Unidos, que hay un movimiento de emigración bastante fuerte.
Así es. Ahora vamos a conocer el concepto de demografía. Así que ahora le voy a pedir que subraye conmigo. Ubíquese debajo del mapa. Subrayemos esta idea central. La demografía es la ciencia social que tiene como objetivo el estudio de las poblaciones humanas, de su dimensión, estructura, evolución y características generales tales como edad, etnia, salario, sexo, nivel educativo, tipo de vivienda.
Y en el último párrafo nos dicen que la herramienta principal de la demografía es el censo de población. Y mediante este censo pues se puede determinar el número de habitantes que compone un país, por ejemplo, la edad, el sexo, la educación, la ocupación, el tipo de vivienda, por ejemplo. Y fíjate, Luis, que en el año 2017 se va a realizar un censo de población acá en Guatemala. Y este censo lo realiza el Instituto Nacional de Estadística. ¿Y para qué sirve este censo?
Sirve para poder planificar los espacios de vida, el uso y cuidado de los recursos naturales, las políticas que aseguren los derechos y obligaciones de todas y todos, entre otras.
Muy bien, ahora pasemos a la página 62. Al inicio de la página 62 está el apartado 2. Leamos el título. Población de Centroamérica. ¿Cuántos somos y dónde estamos?
Y a propósito de este tema, escucharemos a continuación una cápsula informativa. Preste atención.
Población mundial sumará 22 millones en el año 2030. El reloj de población para el 2014 registró que cada día nacieron en el mundo 392.714 personas y murieron 155.505. Incluye los países con tasa de fecundidad más alta. Nigeria y la más baja, Taiwán. En Guatemala, el crecimiento poblacional marca que por cada 1,000 habitantes nacieron 31 y murieron 5. Se calcula que a mediados del 2030, Guatemala tendrá una población de 22.6 millones y para el 2050 de 31.3 millones, la tasa de densidad poblacional más alta de la región.
Muy bien. Después de esos datos tan interesantes sobre la población mundial, vamos a ubicarnos en nuestra región, en Centroamérica. Para ello le pedimos que observe con atención el mapa de Centroamérica, porque vamos a analizar la información contenida acá. Comenzamos diciendo que Centroamérica pues está conformada por 7 países, como bien sabemos, y que todo ese territorio centroamericano supera el 500.000 de kilómetros cuadrados, aproximadamente. Y en este territorio vivimos alrededor de 42 millones de habitantes. Vamos a conocer cómo está distribuida la población por países.
Comencemos con nuestro país, Guatemala. Acá nos dan el dato, que en Guatemala somos 16.051.208 habitantes.
Y si observamos en el mapa, en El Salvador habitan 6.279.783 habitantes en una región bastante pequeña.
Belice es el país que tiene menos población, con 335.188 habitantes.
Y si nos fijamos, en Honduras habitan 8 millones de habitantes aproximadamente. Pero aquí hay un dato bien importante. Fíjese en Nicaragua. Nicaragua es una región bastante grande. Y sin embargo, allí habitan 6.038.652 habitantes, casi la misma cantidad de habitantes que El Salvador.
Y si lo comparamos con Costa Rica, Nicaragua y Costa Rica tienen casi la misma cantidad de habitantes, ya que este país tan pequeño posee 5.696 habitantes.
Y por último nos fijamos en Panamá. En este país habitan 3.706.596 habitantes. Bien, ya hemos visto cómo estamos distribuidos en la región centroamericana. Ya estamos listos para hacer el ejercicio número 1.
Vamos a responder a las preguntas que nos hacen. Leamos juntos las instrucciones. Observe el mapa con atención y responda a las preguntas. La pregunta 1 nos dice, ¿cuál es el país más grande de Centroamérica? Muy bien, nuevamente ubiquémonos en el mapa y veamos cuál es el país más grande de esta región. Muy bien, es Nicaragua. Así que por favor, escríbalo en el espacio en blanco del lado derecho.
Si ya terminó de escribir, pasemos a la pregunta 2. ¿Y el más pequeño? Está fácil, ¿verdad? Es El Salvador. Escribamos sobre la línea El Salvador. Recuerde que el artículo el inicia con mayúscula porque forma parte de un nombre propio, El Salvador.
El resto del ejercicio, por favor, finalícelo después de su clase radial. Ahora pasemos a la página 63.
Acá estamos en el apartado 2.1 y el título es Indicadores demográficos de Centroamérica. A continuación nos explican que para conocer la realidad de la población de un territorio, pues no basta solo con saber cuántos habitantes hay, sino que hay que saber y calcular algunos indicadores básicos y tomar en cuenta algunos factores sociales que inciden en ellos. Vamos a estudiar a continuación los principales indicadores demográficos. Ubíquese en el inciso A.
El primer indicador es la tasa de natalidad, así que le vamos a pedir nuevamente que tome su lápiz o marcador resaltador y subraye conmigo la idea principal. La tasa de natalidad representa la cantidad de bebés nacidos vivos en un territorio durante un año, por cada 1,000 habitantes.
Y a continuación, en el recuadro celeste, nos presentan la fórmula para calcularla. Vamos a leer. Dice, tasa de natalidad igual número de nacidos vivos sobre el número total de población y este resultado por 1,000. Y a continuación nos presentan la tasa de natalidad centroamericana. Vamos a observar esta gráfica.
Si se da cuenta, Guatemala es el país con mayor tasa de natalidad de la región centroamericana, con el 26%.
Y ahora le preguntamos, ¿cuál es la región con la menor tasa de natalidad?
Muy bien, ¿ya se dio cuenta de la gráfica? Es Costa Rica, que posee el 16.07%.
Y si nos damos cuenta, en esta gráfica, notaremos que la tasa de natalidad varía de un país a otro. Y si nos vamos a los demás países del mundo, nos vamos a dar cuenta que también varía de una región a otra. Así, se considera una tasa de natalidad alta el número de nacimientos que supera el 30%. Y una tasa de natalidad media si es del 20 al 30%.
Y una tasa de natalidad baja si los nacimientos están por debajo del 20%.
Después de estos datos podemos deducir la tasa de natalidad de Guatemala es media por el porcentaje. Pero si nos vamos a la región centroamericana, en esa gráfica notaremos que Guatemala es el país con la tasa de natalidad más alta.
Acá nos explican cómo algunos factores sociales influyen en la tasa de natalidad, que aumenta, por ejemplo, cuando el número elevado de población es joven, y disminuye cuando se retrasa la edad de contraer matrimonio.
Así es, Luis. Ahora pasemos a la página 64.
En el inciso B, nos presentan otro indicador demográfico de población, que es la tasa de mortalidad. Por favor, tome su lápiz o marcador resaltador y subraye conmigo. La tasa de mortalidad expresa la cantidad de muertes o defunciones en un año por cada 1,000 habitantes de un territorio.
Ahora veamos la fórmula que se utiliza para hacer este cálculo. Ubíquese en el recuadro celeste y veamos. Tasa de mortalidad igual número de muertes sobre el número total de población y este resultado por 1,000. Y a continuación, acá también vemos una gráfica sobre la tasa de mortalidad centroamericana. Obsérvela con atención. Fíjese que la tasa de mortalidad se clasifica en alta si el número de muertes supera el 20%.
De igual forma, podemos clasificarla como media, si el número de muertes es del 10 al 20%. Y mortalidad baja si las defunciones están por debajo del 10%.
Y notamos que Guatemala, por ejemplo, tiene una tasa de mortalidad del 4.82%. A continuación está el ejercicio 2, y ahí usted va a aplicar la fórmula para poder calcular la tasa de mortalidad con unos datos que acá le proponen. Así que en su tiempo de estudio, lea con atención este ejercicio y resuélvalo. Ahora nos vamos a la página 65.
Sigamos conociendo los principales indicadores de población. Estamos en el inciso C, tasa de crecimiento natural o vegetativo. Vamos a subrayar la idea central, así que nuevamente tome su lápiz y subraya conmigo. La diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad nos indica ¿qué tanto crece o disminuye el número de habitantes en un territorio determinado?
Si son malas defunciones, la población disminuye. Acá, en el recuadro, podemos leer tasa crecimiento vegetativo igual natalidad menos mortalidad. Veamos ahora la gráfica sobre el crecimiento vegetativo en Centroamérica.
Como nos podemos dar cuenta en esta gráfica, el país con una tasa de crecimiento vegetativo menor es El Salvador, que tiene el 0.27%.
Y un dato interesante que nos explican en el recuadro de la derecha es que el crecimiento vegetativo se expresa en tanto por ciento y no en tanto por 1,000, como vimos en las fórmulas anteriores. Y otro dato importante es que Centroamérica actualmente goza del llamado bono demográfico. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay más personas jóvenes en edad de trabajar que ancianos y niños.
Ahora pasemos al inciso D, esperanza de vida. Subrayemos la idea central. Nuevamente, tome su marcador o su lápiz y subrayemos. Es el número de años que se espera que viva un bebé nacido en un determinado territorio y en condiciones semejantes a las del momento en que nace.
Abajo vemos la gráfica de esperanza de vida al nacer en Centroamérica. La esperanza de vida de los guatemaltecos y las guatemaltecas es de 71 años y la más alta es de 78.8 años en Costa Rica. Y fíjese que hay factores sociales que influyen en la mayor o menor esperanza de vida. En la página 66 nos dan algunos ejemplos. Pasemos a la página 66. Acá nos dicen que la esperanza de vida aumenta, por ejemplo, si tenemos una vida saludable relacionada con el nivel educativo y económico, y si tenemos acceso a la salud para prevenir enfermedades o curarlas. Y la esperanza de vida disminuye por falta de acceso a educación y salud, por la violencia también, acá nos lo explican, y por la falta de un trabajo digno.
Continuamos ahora con el inciso E, la densidad de población. Vamos a subrayar la idea central como lo hemos venido haciendo, así que nuevamente tome su lápiz o marcador y subrayemos la cantidad de población que habita en cada kilómetro cuadrado de territorio se llama densidad de población.
Y en el recuadro celeste aparece la fórmula que se utiliza para calcular esta densidad de población. Leamos. Densidad de población igual número de habitantes por kilómetro cuadrado. Y a continuación nos dan un ejemplo en el que paso a paso vamos a ir aplicando esta fórmula para poder determinar la densidad de población de Guatemala. En su tiempo de estudio le pedimos que lea con atención, vaya realizando la operación y a continuación realice el ejercicio número 3.
Recuerde que la densidad de población se refiere a la distribución del número de habitantes a través del territorio. Ahora, vamos a pasar a la página 67. Estamos en el apartado 3. El tema es áreas de población rural y urbana.
Fíjese que hasta ahora hemos visto los indicadores demográficos que nos muestran cómo es la población y cómo está distribuida, pero también podemos notar que la población se distribuye de manera muy desigual en el territorio de Centroamérica. Por ejemplo, El Salvador es el país más densamente poblado, con más de 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Y esta densidad de población pues se relaciona directamente con el uso de recursos naturales y el cuidado del medio ambiente de un territorio. Y un dato interesante es que cuanto más gente viva en una zona, más agua necesita y más contaminación y más basura genera.
Las áreas de población se clasifican en rural y urbana. La rural, que concentra pocas viviendas, existe actividad agrícola o ganadera. Además, los servicios son de menor calidad que las áreas urbanas, dígase educación, salud, agua entubada, drenajes, electricidad, entre otros.
También acá nos explican que a partir de 1970 a nuestros días se han producido fuertes migraciones internas en Centroamérica. Hay mucha migración del área urbana hacia el área rural. Son migraciones internas. Y a propósito de esto, le queremos preguntar, ¿usted o alguien de su familia ha realizado migración de este tipo? ¿Y cuáles han sido los motivos para ello? Ahí le dejamos con estas preguntas.
Cabe señalar que existen algunas desigualdades dentro de esta clasificación de poblaciones rurales y urbanas. Ahí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en la imagen que tenemos al final de la página 67. Allí vemos viviendas en zonas de riesgo, vulnerables a los diferentes desastres naturales. Esta es un área marginal. Usted puede darse cuenta en esa fotografía varias casas muy sencillas y humildes que están a la orilla de un barranco.
Y esta desigualdad de la que tú hablas, Luis, la podemos apreciar, por ejemplo, en la ciudad capital, en la ciudad de Guatemala, que en una zona podemos ver edificios altos, lujosos, hoteles, calles bien pavimentadas y a una distancia corta, pues un área marginal con casas a orilla de barrancos, ¿verdad? Que están en zonas de riesgo.
Así es, Erlinda. Ahí donde vemos la desproporción que existe en un territorio pequeño. Pasemos ahora a la página 68.
Acá está el apartado 3.1, déficit habitacional.
Para poder entender este fenómeno, le vamos a pedir que se ubique en el mapa que está a continuación. Allí vemos nuevamente un mapa de la región centroamericana. Vamos a centrarnos en el primer país, que es Guatemala.
Fíjese que más de 1 millón de familias en Guatemala no tiene vivienda digna, y este fenómeno es conocido como déficit habitacional. Por ejemplo, en Guatemala tenemos el 67% de déficit habitacional. En su tiempo de estudio, repase este mapa y vaya fijándose en los datos que acá nos presenta.
Investigue en la red.
Acá le invitan a que visite la página del Instituto Nacional de Estadística, que es el INE, para que usted conozca más datos estadísticos acerca de los aspectos demográficos de Guatemala.
Y otros datos interesantes. Ahora nos vamos al resumen, a la página 69. Esta semana conocimos la población de Centroamérica y vimos que el territorio centroamericano lo ocupan 7 países con una población total que supera los 42 millones de habitantes. En este resumen nos presentan una tabla donde nos indican la distribución que hay.
También estudiamos los indicadores demográficos como la tasa de natalidad, tasa de mortalidad, tasa de crecimiento natural o vegetativo, esperanza de vida y densidad de población.
Y al final aparece una tabla que resume los indicadores demográficos de Centroamérica que hemos estudiado. En su tiempo de estudio, por favor, repase con atención este resumen y fíjese en los datos que nos presentan estas tablas.
Ahora pasemos a la página 70. Allí tenemos el autocontrol, que usted deberá realizar a conciencia después de su clase radial, realizando todas las actividades propuestas. Este autocontrol inicia en la página 70 y finaliza en la página 72. La última actividad, usted deberá, pues, compartirla con sus compañeros de estudio y, por supuesto, desarrollando nuevas habilidades, usted podrá aumentar sus conocimientos.
Así es, Luis. Y no olvide pasar por la lista para revisar su aprendizaje que está al final de la página 72.
Le invitamos también a que le dé un vistazo a su próxima semana de estudio, que es la semana 6, con el tema Actividad Económica en Centroamérica.
Bien, hemos llegado al final de esta clase radial. Fue un gusto acompañarle. Quédese resolviendo los ejercicios que hemos dejado pendientes y no olvide resolver su autocontrol. Fue un gusto acompañarle.
Se despiden sus maestros Luis Valdés
y Erlinda González.
Hasta pronto. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.